Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con el maestro Jesús Abad Colorado y vamos a conversar sobre ese trabajo tan bello, tan desgarrador, tan brutalmente hermoso, digo yo, porque es sobre la violencia en este país. Bienvenido, maestro Jesús Abad Colorado, a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional.
Henry, es un placer para mí saludarte y ser invitado a este programa.
Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco, primero que todo, pues, usted en yunta con la cineasta británica, la señora Hort, Kate Hort, ¿verdad? Hicieron ese documental con el que lloré realmente en Cartagena de Indias, viéndolo allá en una sala repleta, colmada, y que sé que ha sido conmovedor en todo el país este documental, porque son las memorias más olvidadas, son los recuerdos, son nuestras raíces, pues nuestras, todo lo que ocurrió en Bojayá, lo que ocurrió en Granada, Antioquia, en el oriente antioqueño, eso que nos estremece, Jesús, cada vez que lo recordamos. ¿Cómo nació este proyecto con Kate?
Sí, Henry, bueno, el documental del testigo surge, digamos, en una etapa de mi vida, un poco ya hablando de madurez, en medio de un proceso de paz y de una familia que siempre ha creído que la paz es lo mejor que le puede pasar al país. Durante muchos años muchas personas me habían ofrecido hacer un documental sobre mi trabajo, pero pues, digamos, ya durante el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, veíamos, digamos, que esa organización guerrillera más antigua de Colombia, que durante más de 50 años había hecho la guerra, había estado, digamos, en contra del Estado y que quería negociar. Ahí, digamos, en esa etapa también coincide con los 50 años. En el 2017 estaba cumpliendo 50 años y siempre mis padres me habían alentado a trabajar, porque en este país no solamente se conociera lo que sucedía, sino porque apoyáramos un proceso de paz. Entonces acepté la propuesta de Kate para desarrollar un documental y me dijo que me gustaría, y yo le dije, pues bueno, me gustaría que fuéramos a algunos de estos sitios donde yo regreso en distintas oportunidades a llevar algunas fotografías, memorias para las comunidades por donde he pasado. No memorias del dolor, sino memorias de la resistencia. Y así surgieron esas seis historias que marcan el documental El Testigo y que Caracol Televisión pues financió para que esta periodista británica, en compañía de Pacha Film, hiciéramos el documental que se exhibió en Cartagena y que muy pronto va a salir a la televisión pública en el mes de abril.
Bueno, usted ganó del Ministerio de Cultura el año pasado premio, pues, al mejor fotógrafo que ha registrado el conflicto en Colombia. ¿Cómo recibió usted este espaldarazo, maestro?
Bueno, este premio del Ministerio de Cultura es un premio a la trayectoria en artes visuales, en fotografía, a una serie que se llama Es un interrogante mata que Dios perdona, y es la utilización de símbolos religiosos por parte de todos los grupos armados en Colombia. Presenté una serie que es para mí un cuestionamiento, digamos, a una sociedad como la colombiana y especialmente la paisa, que siempre, digamos, antepone sus símbolos cristianos, y decimos que somos católicos, apostólicos, romanos, y Colombia mayoritariamente es una sociedad cristiana. Desde muy pequeños estamos aprendiendo, digamos, sobre los mandamientos, o el primero debería de ser el no matarás, pero hemos matado, y es una sociedad en la que especialmente la clase política roba y no cumple entonces con ese mandamiento de no robarás. Y yo lo que hago con eso es, digamos, es una crítica a una sociedad que no entiende el valor de la vida, que no entiende el valor del respeto por los demás, que no entiende que lo primordial en nuestra sociedad debería de ser un solo mandamiento, y es amar al prójimo como te amas a ti mismo. Pero al prójimo en Colombia no lo hemos amado, al contrario. Es una sociedad donde grandes líderes políticos de Colombia, especialmente de la extrema derecha, y también líderes religiosos, no han entendido esos valores cristianos del amor al prójimo. Y muchas veces, y durante muchas décadas en Colombia, hay gente que utiliza la simbología cristiana para destruir al otro.
Así es, maestro Jesús Abad Colorado. Bueno, y ya entrados en gastos, ahora que usted toca ese tema tan álgido, aquí yo siempre he dicho que hay que crear un museo nacional de la infamia, ¿no? Donde se muestre todos estos años tremendos que hemos vivido, desgarradores, donde aparezca todo lo que ha sucedido. Y yo quiero hacerle una pregunta así a rajatabla, maestro, y es, ¿qué piensa usted de todo lo que ha ocurrido con todo ese recuerdo también dolorosísimo de las AUC, por ejemplo? Hay muchas historias que son vox populi, como por ejemplo la Hacienda Guacharacas, los 12 apóstoles, tantos líos que han denunciado grandes periodistas como Olga Bear, tanta gente que ha dicho, el mismo Gustavo Petro en el Senado en su momento pues denunció muchas cosas. Gracias a él ocurrieron muchas cosas que nos favorecieron, digámoslo así, que se puso en la picota pública pues muchos íncubos, muchos súcubos, muchos seres que estaban haciéndole daño al país. Bueno, no sé usted si tenga algo para decirme con respecto a esto, maestro.
Mire, Henry, agradeciendo este espacio de la Universidad Nacional, yo lo que quisiera igual plantear es, nosotros necesitamos muchos espacios de construcción de una memoria que hable de todo lo que hemos vivido, muchos espacios. Desafortunadamente, el valor de la memoria en nuestro país, el valor de los museos como espacios de reflexión, no los hemos entendido. Afortunadamente, son las mismas comunidades en distintos lugares de Colombia las que han empezado a construir una serie de espacios como el museo o el Salón del Nunca Más, sí, ese pequeño Salón del Nunca Más en el municipio de Granada, en Trujillo, en el Putumayo, en los Montes de María y en distintos lugares de Colombia. Hay otras visiones de espacios expositivos donde las comunidades generan su reflexión. Bueno, también está en Bogotá, hay un museo Paz y Reconciliación, y en la ciudad de Medellín,
Museo de la Memoria.
Pero como sociedad no hemos entendido, digamos, todavía el papel que juega la memoria, los relatos de las víctimas, el ejercicio del periodismo, el ejercicio de investigadores, como los que usted decía ahora, precisamente para entender esos orígenes de la violencia que en los que hay implicados no solamente actores armados, sino actores políticos de nuestro país de distinta índole, donde usted se refería ahora a ciertos espacios o haciendas o fincas, espacios, digamos, que a veces han sido espacios de sacrilegio de la vida. Hablábamos de una hacienda, podríamos hablar de la Hacienda Guacharacas, podríamos hablar, digamos, de la famosa casa Monte Casino, de la familia de los hermanos Castaño, en plena avenida del Poblado de Medellín, a donde iban a reunirse o políticos o militares o ganaderos o personas que participaron de la criminalidad de la que tantas veces, digamos, enlutó la vida de tantas familias en Colombia. pero yo creo que esos museos o este tema de la memoria tiene que involucrar no solamente a la extrema derecha, sino también a la extrema izquierda, que tanto dolor ha causado en el país. Por eso también el documental El Testigo, o la misma exposición que está aquí en la ciudad de Bogotá, ahí a unos pasos de la Casa de Nariño, con ese mismo nombre, la exposición El Testigo, en el claustro San Agustín, es una forma de generar reflexión en una sociedad que siempre ha tenido un dedo acusador para un sector de la guerra, pero no hemos sido capaces de mirarnos en ese espejo roto donde hay muchas personas que tienen responsabilidad. La guerra no surge de forma espontánea. La guerra no está solamente en un sector de hombres armados, de derecha o izquierda, ya llámese guerrilleros, grupos paramilitares, de autodefensa, o las famosas manzanas podridas del ejército. La guerra surge en medio de sociedades enfermas que no entienden el valor de la palabra, que no entienden el valor, digamos, de lo que es la justicia, y que no entienden el ejercicio de la política como un arte de trabajar por las comunidades y por el bienestar de una sociedad. La guerra surge precisamente cuando hay sectores políticos que buscan acabar el presupuesto del país, dejándolo en bolsillos de pequeños grupos, de élites, de familias, de amigos, y no, digamos, en una sociedad que tendría que beneficiarse de lo que ella misma renta como impuestos a un Estado que, lastimosamente, digamos, en nuestro país, con dos siglos que ha tenido el bipartidismo en Colombia, en lugar de tenernos como una nación próspera, desarrollada, porque tenemos todo para vivir en paz y en armonía como la naturaleza, lo que hemos hecho, o lo que ha hecho, digamos, ese bipartidismo tradicional colombiano y estas élites, ha sido empobrecernos, tenernos como una de las sociedades más inequitativas del mundo, y con unos índices de violencia, de pobreza en muchos sectores de la sociedad colombiana que debería de avergonzarnos. Y por eso concluyo, digamos, esta pregunta que tú me dices: es el día que como sociedad seamos capaces de mirarnos en el espejo roto de la guerra para entender que todos, que hay unas culpas, y que el periodismo y las ciencias sociales y que la academia tienen que ayudar a entender, a reconstruir ese espejo para que nos miremos como sociedad y colectivo en ese espejo en el que todos cabemos. Pero mientras no sea así, obviamente vamos a seguir perpetuando las violencias que generalmente se le quieren achacar a un solo sector, refiriéndome en este caso a las guerrillas, pero esa derecha colombiana no entiende la culpa que tiene y siempre, siempre va a querer lavarse las manos con el jabón Poncio Pilatos.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande, pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.
Y aprovechándolo a usted, pues, que sé que es políticamente incorrecto, y a mí me parece y me gusta eso, maestro Jesús Abad Colorado, quiero preguntarle qué piensa usted de las objeciones del presidente, del señor Iván Duque, a la Jurisdicción Especial para la Paz, eso que nos tiene en un embrollo tremendo.
Yo creo que, pues, el presidente realmente no es Iván Duque, y que él lo que está haciendo es seguir lo que detrás de él, los que realmente detentan el poder, es lo que le están trazando. lo que han querido hacer desde antes de presentar al señor Duque como presidente, pues era tratar de hacer eso que se ha llamado trizas el acuerdo de paz, y lo han buscado de distintas formas, con cierto tipo de nombramientos en instituciones que también tienen que ver hasta con la memoria, porque no entienden y ven con un solo ojo. Por eso te decía, el periodismo es un ejercicio de ayudar a juntar también los fragmentos para que podamos entender esto. Yo creo que afortunadamente Colombia, digamos, hay una corte constitucional y hay unos sectores de la justicia, así como hay gente que a veces la deslegitima. Yo creo que en Colombia va a funcionar ese control del poder, y así ellos no quieran pasarse por encima a los magistrados, a veces de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado. Yo creo que la Corte Constitucional lo que ha hecho al poner, digamos, como unas cortapisas y unos planteamientos diciéndole al Congreso, listo, o sea, hay unas objeciones, debatan sobre eso, pero será la Corte Constitucional los que van a entrar a determinar la validez o no de las objeciones del señor presidente y de las personas que están detrás de él. Yo confío en la Corte Constitucional, yo la respeto, y como tal espero que sea un contrapeso a ese poder que se quiere ahora, digamos, pasar por la faja ese tipo de controles.
Sí, claro, porque de verdad que a mí me parece histórico, pues, haber firmado la paz con las FARC. Y es doloroso, pues, todo lo que está pasando, ¿no?
Lo que pasa, Henry, es que la creación de una justicia especial para la paz ha tenido muchos enemigos. Recuerde usted que la justicia especial para la paz no solamente iba a juzgar a guerrilleros o exguerrilleros, sino también a personal de las Fuerzas Armadas y a terceros que participaron de la guerra. Y eso es lo que ha querido destruir, digamos, el censo democrático, cuando objetó y hicieron transformaciones para sacar a esos terceros, que a veces tienen que ver con sectores de la sociedad colombiana que han estado también detrás de la guerra, de una, digamos, a nivel político o a nivel económico, pero la gente no quiere que eso se sepa. Por eso, digamos, mientras nosotros creamos que el problema está es en personas que tienen armas en la mano, para mí son una expresión débil de la sociedad. Mire, querían sacar hasta los militares. La justicia, digamos, la Corte Penal Internacional y todos los gobiernos extranjeros han respaldado el proceso de paz. Es en Colombia donde decimos no a la paz, no a un plebiscito, y especialmente en nuestro departamento Antioquia y en la ciudad de Medellín. Y es lamentable. Por fortuna, digamos, hay cerca, alrededor de 2.000 o un poco más de 2.000 militares que se han beneficiado con la Justicia Especial para la Paz, que han hecho cartas, que le han mandado a la misma justicia y al mismo Centro Democrático diciéndoles, nosotros queremos hablar, nosotros queremos decir por qué actuamos como actuamos. Pero lo mismo tiene que hacer la guerrilla de las FARC. La justicia transicional, precisamente el nombre lo dice, es una justicia de transición, tiene que ser una justicia restaurativa, tiene que ser una justicia en la que nos cuente un poco qué fue lo que pasó y por qué. No es una justicia vengativa. Lo que se está buscando cuando es que todos los sectores de la sociedad colombiana, desde la izquierda y de la derecha, participaron de la guerra en armas, con señalamientos o con dineros, que podamos saber esa verdad para que podamos empezar a trazar una hoja de ruta que nos haga entender el valor de la reconciliación, que nos haga entender que somos un país, digamos, pluriétnico y multicultural, pero profundamente racista y clasista, en donde los políticos entiendan que el arte de ejercer la política es el de lograr el bienestar de una sociedad, pero precisamente por eso atacan los cambios, por eso atacan la Justicia Especial para la Paz, por eso atacan a la Comisión de la Verdad, por eso buscan nombrar en el Centro Nacional de Memoria a una persona con un perfil biológico que niega el conflicto armado. informado o que niega, digamos, lo que venía haciendo el Centro Nacional de Memoria. El Centro Nacional de Memoria, en manos de un investigador o de un profesor o de una persona con las calidades académicas de Gonzalo Sánchez, no era un representante de la izquierda, como lo querían hacer ver algunas personas. El Centro Nacional de Memoria era un centro de pensamiento en donde muchos investigadores de la mano de las comunidades hicieron una serie de informes para hablar de una violencia producida por unos y por otros con la participación de las comunidades. La verdad no es solamente para que la hagan investigadores con los pergaminos de conciencias. La historia, en la historia de nuestro país, las comunidades tienen que contar también su verdad y no se puede quedar solamente en la mano de investigadores, sino también estas investigaciones parten de una verdad de los que han sido afectados. Y es ahí donde yo te digo, ¿a qué le tiene miedo esa extrema derecha colombiana? ¿A que se señale a voceros políticos o a líderes de movimientos, de grupos religiosos o gente ligada a la economía colombiana que tienen sus manos untadas, pero siempre tienen el dedo para señalar solamente a unos, cuando uno dice la verdad nos tendría que hacer mejores seres humanos? Y yo estoy seguro de la capacidad de nuestro país para salir adelante. No podrá ser así mientras queramos manipular y mientras queramos seguir sembrando odio en el corazón de muchas personas para que veamos con un solo cristal en una sociedad donde hay demasiados responsables, pero donde también hay mucha gente y millones que lo que queremos es empezar a vivir en paz y a defender no solamente la vida, sino la naturaleza de un país que está en riesgo.
Sí, así es. En estos días vi a un genocida de Yugoslavia juzgado y condenado y vi cómo esas madres lloraban por sus muertos. Estremecedor, y cada vez que veo imágenes del genocidio de Ruanda, por ejemplo, ¿recuerda usted, maestro Jesús Abad Colorado, con los Tutsis y los Hutus? Hombre, que se logró la paz en África, hombre, se logró la paz en Irlanda con el IRA. O sea, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué no es posible aquí en Colombia?
Por lo que acabamos de hablar, gente.
Exacto.
Porque precisamente sí. Aquí te decía, solamente queremos ver como responsables a unos, queremos siempre señalarlos y no entendemos que para la verdad se necesita no la verdad de un solo actor, sino de muchos actores. Y cuando te decía que 2.000 o más de 2.000 militares estaban pidiendo participar de la Justicia Especial para la Paz y le estaban pidiendo al presidente Duque que por favor sancionara, que sancionara la ley, es porque se han beneficiado con la Justicia Especial para la Paz. Si los militares, digamos, si los militares están gozando de la libertad como la pueden gozar otras personas, digamos, de la extrema izquierda colombiana, llámese FARC, ellos también tienen que gozar de esa libertad. Obviamente la Justicia Especial para la Paz apenas va a empezar a actuar, pero muchos la quieren destruir. Muchos quieren destruir, incluyendo al propio fiscal general de la Nación,
claro,
que se convirtió, digamos, en un hombre que le está tratando de poner zancadilla a la Justicia Especial para la Paz, porque además eso lo que hace es tapar la corrupción que envuelve al propio fiscal general de la Nación, que debería de avergonzarnos un personaje como él. Pero, digamos, me estabas planteando, otras naciones han tratado de salir adelante. Me hablabas de Ruanda, me estabas hablando de algunos países de Europa del Este, me hablabas también de Irlanda. Podíamos hablar de Sudáfrica, donde hay también todavía algunos problemas, pero la paz tiene que ser para que todos participemos de ella. La paz no se hace para la gente solamente de las ciudades o para pequeños grupos. La paz es una palabra mucho más grande que implica la justicia. Y la justicia no está hablando solamente de leyes. La justicia está hablando de equidad, de educación, de salud. Y a mí lo que me da, digamos, un poco de tristeza es que nosotros en el contexto internacional hemos recibido todos los apoyos de la Unión Europea, de Norteamérica. Hemos recibido, digamos, cuando el proceso de paz, Barack Obama, el presidente de Canadá, o sea, todos los países del mundo respaldaron la paz. Y lo que se acordó durante el proceso de paz, la Corte Penal Internacional estuvo de acuerdo, digamos, con esa justicia especial para la paz que otros quieren destruir. Y ahí es donde uno entiende, mucha gente está acostumbrada hoy a los escándalos, a las noticias falsas, que es de la que nos quieren llenar todos los días. Y nosotros como sociedad podríamos ser una nación grande en la medida en que empecemos a construirla. Y no te voy a decir que para eso necesitamos montar a una persona de un color político, digamos, de las franjas que hoy hay en el país. A mí lo que me interesa es, independientemente de la persona que se monte, es que la propuesta que le haga al país sea de respeto a la vida, sea de respeto a esa naturaleza que hemos irrespetado, que sea de inclusión, que sea de repartir ese presupuesto especialmente para esos que siempre fueron más afectados.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.